Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Anote esa palabra o subráyela: adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Estaban leyendo el Antiguo Testamento, las profecías dichas acerca de Jesús. Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquellos sabios están repitiendo la profecía acerca de Jesús a Herodes. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Subraya también ese episodio para que usted vea la diferencia. Continúa diciendo, versículo 9: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre ellos y es donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y luego dice: pero siendo avisados por revelación en sueños, no se volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es un episodio tan interesante, usted y yo lo conocemos, pero yo quiero mostrar tres cosas importantes de la frase adorar. Número uno, los magos vienen y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que sabemos que nació y hemos venido a adorarle? Muchos historiadores dicen que Jesús tenía la edad más o menos de cerca de los 2 años. No era exactamente en el momento de su nacimiento como vemos en la película o en cosas así. Hay una distancia. Ya Jesús había nacido antes de que los reyes magos aparecieran, pero fue antes de la edad de los 2 años. La situación es esta: que Herodes quiere saber dónde está el rey, porque él es un gobernador y no quiere que se levante un rey para destruir el imperio romano, porque ese era el concepto judío. Pero mire qué interesante que ellos dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Y hemos venido a adorarle. Ellos sabían que era un niño. Déjeme decirle a usted que Dios ve nuestro potencial desde que estamos pequeños. Dios ve nuestro potencial desde que estamos pequeños. Y muchas veces nosotros perdemos ese énfasis en la vida. Y todo este mes vamos a estar hablando acerca de eso, del potencial que Dios ve en usted, de cómo todo comienza pequeño y crece a cumplir lo que Dios desea para su vida. Pero hay algo que los magos hacen, que esas personas del oriente, eran unos sabios del oriente, dicen: hemos venido a adorarle. Ellos reconocieron la grandeza de Jesús, aunque todavía era un niño pequeño. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente. La diferencia interesante: Herodes dice las mismas palabras, pero la dice con un corazón distinto. Él dice: averígüenme dónde está el niño para yo ir también. Y lo que quería, si usted lee la historia, eventualmente mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero Dios le había avisado a José que se llevara a Jesús hasta Egipto. Y ahí se crió Jesús hasta los días que vino a declararlo a Jerusalén. Tres cosas que yo quiero que sepamos acerca de la adoración. ¿Por qué es que en la iglesia adoramos a Dios? ¿Por qué usted viene a la iglesia y cantamos canciones y aplaudimos? ¿Por qué la gente levanta la mano? ¿Por qué la gente tiene que hacer ciertas acciones? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué hacemos eso? ¿Está conmigo? Porque los magos dijeron: hemos venido a adorarle. Los magos no dijeron: hemos venido a verlo, hemos venido a traerle regalos. No, ellos dijeron: primero vamos a adorarle y luego vamos a traer a él algo. Y es tan importante eso que usted y yo sepamos, porque la adoración que hacemos hoy día, la adoración en nuestra vida, es crucial para reconocer la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. De hecho, la palabra adorar, tanto en el hebreo como el griego, no le voy a decir cómo es porque ni usted y yo hablamos griego ni hebreo, pero la palabra lo que significa literalmente es arrodillarse y tomar la mano o besar la mano. Literalmente es lo que significa la palabra. Y cuando usted y yo venimos a Dios, el énfasis de ellos, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está la grandeza de aquel niño? Para nosotros postrarnos y dejarle saber lo grande que es. Y esa es la importancia, mis hermanos, de que usted y yo, cuando estamos en la iglesia, le damos un énfasis de adoración y de enfoque a Dios. ¿Está conmigo? En nuestra forma de ser. Tres áreas de adoración bien rápida que usted y yo hacemos. Uno, número uno, es que la adoración refleja importancia. La adoración refleja importancia. Muchas personas hoy día adoran el dinero. La palabra de Dios lo hace muy claro, que Dios no quería que tuviéramos otros dioses. Pero como usted y yo tal vez no tenemos un Dios en nuestra casa físicamente, un santo, tal vez como nuestros abuelos lo hicieron, o uno mismo criándose en la religión de nuestro antepasado, lo hace. Pero la verdad es esta, que Dios desea que usted y yo tengamos un enfoque. ¿Usted sabe que su trabajo puede ser su Dios? ¿Usted sabe que tal vez un deportista puede ser su Dios? A lo que usted le presta atención, a lo que usted le da importancia, a lo que usted adora como importante, es lo que se vuelve crucial en su vida. Y cuando usted y yo venimos a la iglesia y en la vida en general, cuando adoramos a Dios, le estamos diciendo: Dios, en este momento tú eres lo más importante. Lo más importante. Por eso muchas veces nosotros le pedimos a la gente dentro de la iglesia: apague su celular cuando esté en la iglesia. Usted le va a dar a Dios una hora, hora y media máximo de su vida. Entréguesela completa, sin distracción. Entréguesela con su mente conectada, porque adoración refleja importancia. No cantamos canciones, escuche bien, para llenar el tiempo. Bueno, mis hijos, súbanse ahí que hay que gastar 20 minutos antes de que el pastor predique. No, lo hacemos porque queremos darle la importancia a Dios, que no queremos comenzar ese día sin reconocer que Él es grande, que qué bueno que vino a nuestra vida. ¿Está conmigo? Adoración refleja importancia. De hecho, los magos, los reyes magos también lo hicieron así. Mateo 2:2 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Muchas personas dicen que esas personas vinieron de bien de lejos, probablemente de un área del norte de África que le tomó meses llegar hasta donde estaba Jesús, hasta Belén. Meses. Pero ellos tienen un enfoque: esa persona es tan importante que yo voy a hacer todo lo necesario para llegar hasta ese lugar. Y usted y yo, cuando adoramos, estamos diciendo: Dios, yo voy a hacer todo lo necesario para que tú sepas que tú eres importante en mi vida y en mi corazón. Y mis hermanos, yo quiero animarles que en esta iglesia, parte de mi vida ha sido eso, de que usted y yo le demos un corazón a Dios de adoración, de reconocer su grandeza, de reconocer su importancia, de dejarle saber cuando cantamos, cuando lo decimos, que Dios es importante. Si no lo hacemos, perdemos este énfasis. Ellos dijeron: venimos a adorarle. Era un niño. La mayoría de nosotros decimos: no, esos muchachos, o como dicen en diferentes países, no, el mocosito este o lo que sea. Pero ellos reconocían: este es importante, y le daban un centro, una importancia en su vida. Yo quiero invitarlo a usted que cuando estemos en la iglesia, cuando llegamos temprano a la iglesia, cuando nos enfocamos y decimos: Dios, yo estoy aquí para ti, para darte la importancia que tú mereces en mi vida. Mira otra forma de decirlo, Mateo 2:11, una vez más lo dicen. Dice que al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Wow. Yo me imagino ese cuadro. Hombres adultos, hombres de ciencia, dice que se postraron y adoraron un bebecito que tal vez ni sabía lo que estaba sucediendo. Pero ellos vieron la grandeza, abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Y eso en sí es un mensaje aparte completamente. Pero yo le quiero hacer la pregunta a usted: ¿cuán importante es Dios para su vida? ¿Qué tiene usted que ofrecerle a Él? Ahí está el centro de lo que hacemos. La adoración viene a ser, los reyes magos no vinieron con las manos vacías y dijeron: ¿sabe qué? Bueno, vamos a ver un niño ahí porque vimos una estrella, vamos de camino. No, dice que insistieron, se lo dijeron a Herodes, se lo dijeron a todo el que decía: la razón por la que vinimos desde África hasta acá es por una solamente, porque sabemos que hay alguien importante y hemos venido a adorarlo. Y encima de eso le hemos traído regalos, sabiendo que nada podía ellos recibir de parte de Jesús o de José y María. Qué interesante. ¿Qué tal usted y yo cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en Dios, cuando nos enfocamos en adorar a Dios? ¿Qué tenemos que ofrecerle? Dios, aquí está. Dios no anda buscando dinero Oro, incienso y mirra era parte de la profecía que Dios había traído a él. Oro porque era rey, incienso para alabanza, para sacrificio a Dios, y mirra para cubrirlo por su sacrificio en la muerte. Esos son los significados de los tres regalos. Pero aparte de eso, ellos trajeron algo en sus manos. Mis hermanos, Dios nos está retando que usted y yo traigamos algo en nuestra mano a Dios. Y comienza con nuestra atención. ¿Se sabía eso? Comienza con nuestra atención. Ese es el enfoque número uno en nuestra sociedad. El enfoque número uno en nuestra sociedad es que todo quiere quitarte la atención. Absolutamente todo. Nos estamos riendo. Carlos también le pasó un día y tomó una foto. Estamos ¿verdad? Después de comer la cena de Acción de Gracia, estamos todos en la casa, ¿verdad? Estaba alguien con su computadora, un iPad, dos teléfonos y todo el mundo ahí, sentados todos en el mismo salón, pero todo el mundo en su propia cosa. ¿Está conmigo? Y a Carlos me tiró una foto de su familia una vez así. ¿Y cómo nos pasa a nosotros? Que todos nos envolvemos inmediatamente en nuestro mundo. Porque la cosa más importante hoy día es el tiempo. El tiempo, usted no, nadie le va a devolver los minutos de ayer. Nadie, nadie. Y cuando yo le digo, Dios, estos minutos son tuyos, yo te voy a dar la importancia, te voy a dar el centro, te voy a dar lo que para mí es tan importante. Yo quiero que tú lo tengas completamente, que sea tuyo. Cuando le damos la importancia a Dios, Dios toma el lugar en nuestra vida. Segunda cosa que usted debe saber acerca de la adoración cuando venimos a esta iglesia, cuando venimos a estar con Dios en general, es que la adoración es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida. La adoración, mis hermanos, no es una canción en particular. Uy, esa canción es de adoración. Oh, esa es. No. Eso es un concepto moderno que la gente le ha puesto. Pero en realidad, adoración, si usted lee el Antiguo Testamento, la adoración tomaba muchas formas. ¿Sabe que traer sus diezmos y ofrendas es adoración? Es parte de nuestro servicio a Dios. Es adoración. Dice que Abraham le dijo a su hijo: vamos a ir al monte a adorar. Y lo que iban a hacer era traer un sacrificio. Cuando usted hace un sacrificio en su vida, cuando usted da de sus finanzas, de su tiempo, de lo que usted hace, es parte de la adoración. La adoración es un estilo de vida, no un estilo de música. Y mucha gente comete el error de confundir las dos cosas. Decir, oh, esta música sí, tal vez una música te motiva a conectar con Dios. Eso no es malo. Pero es un estilo de vida que Dios desea para usted y para mí, que nosotros estemos enfocados en Él. Y en esta iglesia queremos darle la primicia a Dios desde el momento en que entramos por esas puertas. ¿Está conmigo? Y es tan importante que tengamos ese corazón, que sea un estilo de vida. En todas las áreas, cuando usted lee el Antiguo Testamento, cuando usted va al Nuevo Testamento, la adoración o la alabanza o el servicio ya tomó un poquito más de forma. De ahí se forman las sinagogas en los tiempos de la palabra de Dios. Y cuando Jesús iba a la sinagoga, hacían por lo general tres cosas: oración, lectura de la palabra de Dios, y a veces se cantaban un himno o se leía un salmo de forma cantada en hebreo. Y ahí se acababa el servicio, ese era el proceso, y la gente iba a traer sus sacrificios al templo. Y modernamente nosotros hemos convertido lo que usted ve hoy como el culto, como el servicio, es eso modernamente. Pero en realidad no tiene nada que ver solamente con aquí o la canción, no tiene que ver con un estilo de vida. Déjeme contarle una historia que ya usted la conoce, no vamos a verla hoy, pero déjame recordársela. Es en el libro de Juan, capítulo 4, si no me equivoco. Jesús está hablando con una mujer que le llaman la mujer samaritana. ¿Has escuchado esa historia alguna vez? Bien interesante. La mujer samaritana es la razón por la que Jesús, pues si tuviera un mapa se lo hubiese mostrado, Jerusalén estaba aquí abajo, Judea, Samaria en el medio y arriba estaba Galilea. Y Jesús quería ir hasta arriba, pero los judíos no se llevaban con los samaritanos, así que ellos le daban la vuelta para llegar. La vuelta para llegar. Así como usted evita pasar por la casa del vecino para llegar a la suya, por si acaso, ¿verdad? Por si se pelearon. No, mentira. Así que estaban peleados ellos porque los samaritanos eran judíos mezclados. Se habían mezclado con otros pueblos, otra gente. Y Dios le había ordenado que no hicieran eso. La cuestión es que no querían saber. Jesús dice: hey, yo tengo que ir a Galilea, pero quiero cruzar por Samaria. Los discípulos: oye, ya le está complicando, Jesús, ¿qué va a hacer? La cuestión es que arrancan por su viaje. Jesús se siente en un pozo en la tarde y llega una mujer que la Biblia solamente la menciona como la mujer samaritana. Jesús comienza una conversación con ella y es una historia tan interesante. El centro de la historia es esta. ¿Quieres saber esto? Que a pesar de todo lo malo que ella era, Jesús todavía quería tener una conexión con ella. Y eso es lo mismo con usted y conmigo. Jesús no la juzgó a ella, inclusive la razón por la que pudo hablar con ella es porque Jesús le dijo todo, como dicen en nuestros países, le sacó los trapitos al aire, así dicen en el suyo. Jesús le dijo, mira, estaban hablando acerca de adorar a Jesús y le dijo, ¿de qué estás hablando, mujer? Le dice, yo soy profeta, ni siquiera yo soy profeta. Dijo, tú has tenido 5 maridos y ahora con el que tiene, que estás viviendo junto, ni siquiera tu marido es. Imagínese, la señora en ese momento dijo, bueno, ya sí es verdad que el hombre, ¿verdad?, trabaja para el FBI o una cuestión, que fue lo que leyó, se enteró. Pero ella le dijo, yo me doy cuenta que eres profeta. Y ella le hace una pregunta tan simple, dice, tú que eres profeta, mis padres dijeron que debemos adorar en este monte, en el monte de Samaria, pero ustedes dicen que deben adorar en Jerusalén. Y Jesús le dijo una frase que es muy común hoy día, usted la conoce. Jesús le dijo, viene un momento, mujer, que ni siquiera en este monte o en aquel se va a adorar, porque Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y Jesús estaba dando una frase allá muy importante. Estaba diciendo, la adoración no tiene que ver con un lugar físico. Con un lugar físico. Muchas veces hemos puesto, cuando yo voy a la iglesia, ahí sí le doy mi enfoque a Dios, ahí sí le canto a Dios, ahí sí honro a Dios. Y Jesús estaba diciendo, olvídase de eso. Viene un tiempo y es ahora, donde ni este monte ni aquel vale la pena. Y esa es la razón. Romanos 12:1 lo dice así. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Estoy leyendo la versión viviente. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Puede decir esa frase conmigo, la última frase? 1, 2 y 3. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Dígalo como que se despertó conmigo, hombre, con ánimo. 1, 2 y 3. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Oh, ¿cuál es la verdadera forma? Que sea un sacrificio vivo, santo, que yo presente mi cuerpo, que yo entregue mi cuerpo a Dios. Pablo acaba de decir, la verdadera adoración es que literalmente todo lo que yo hago en mi vida es adoración a Dios. Cuando yo me visto, cuando yo como, cuando yo voy al trabajo, cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo doy una ofrenda, cuando yo hablo con un amigo, cuando yo hablo con mi esposa, con mi esposo, esa es la verdadera forma de adorarlo. No es en la iglesia, no es con un estilo de canción específica. Pablo acaba de decir, presenta tu propio cuerpo, tu mente, tus facultades. Dile, Dios, este es mi sacrificio. Tú diste a tu único hijo, lo entregaste todo para que yo tuviera un beneficio. Ahora yo te estoy dando absolutamente todo lo que yo soy para reconocer, punto número uno, la importancia de lo que tú eres. Mis hermanos, mientras usted y yo solamente pongamos un poquito de nuestra vida en la cruz, no estamos completamente entregados a Dios. ¿Se escuchó lo que yo dije? Muchas personas vienen a Dios, pero le entregan un brazo. El resto como que se queda colgando, ¿verdad? A ver qué puedo hacer. Es completito. Es mi cuerpo completo, te pertenece. Voy a entregar todas mis facultades a Dios. ¿Está conmigo? Número uno, la adoración refleja importancia. Número dos, es un estilo de vida. Yo no quiero que usted se enfoque solamente en la canción, se enfoque solamente, sino que venga listo en su vida. Y tercero, y probablemente uno de los más importantes, tercero, la adoración requiere un acto físico. La adoración requiere un acto físico. Usted y yo tenemos que demostrar físicamente que estamos adorando a Dios. Tal vez usted como yo tiendo a ser medio reservado, pero de vez en cuando yo tengo que decir, olvídate de cómo yo soy, yo quiero reconocer a mi Dios en ese momento. ¿Está conmigo? Y si usted lee la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Salmos, dicen cantidades de veces levantar nuestras manos a Dios, arrodillar delante de Dios. Adoración puede ser un llanto de pasión hacia Dios, una oración de pasión hacia Dios. Todo eso representa adoración. Pero hay un acto físico que usted y yo hacemos para demostrarle a Dios que estamos en conexión. ¿Ha visto usted? Yo sé que usted lo ha visto. Los juegos, ya sea de fútbol, a fútbol americano, lo que sea, donde la gente se pinta la cara. Principalmente, yo no sé cómo lo hacen con un frío. Todos los hombres ahí se quitan la camisa y se ponen el nombre del equipo, los 5 muchachos, ¿verdad? Usted ve su equipo favorito, el América, lo que sea. Yo no sé, no me vayan a tirar piedra ahora. Yo no sé cuáles son los equipos, ¿verdad? Pero que la gente se pinta la cara, se hace de todo, ¿verdad? Hay una emoción. Eso es adoración. ¿Usted sabía eso? Ellos están haciendo un acto físico diciendo, yo estoy tan interesado en lo que sucede en ese equipo es tan interesante e importante como parte de mi vida que yo hago un acto físico para demostrarlo. Pero muchas veces en Dios nosotros no lo demostramos. Y toma un acto físico yo dejarle saber a Dios que lo amo, que Él es importante, que Él es más allá de lo que yo siento. ¿Está conmigo? Déjeme mostrárselo en la palabra. El Salmo 100 que leímos al principio tiene varias cositas. Solamente voy a leer los primeros dos versículos, 3. Dice así: cantar alegres a Dios. Eso es una acción física, por eso cantamos. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No dejó a nadie. Dijo: cuando usted está delante de Dios, cántele, déjele saber con su voz que Dios es importante para usted. Usted y yo, la razón por la que hay un grupo de alabanza es porque tal vez usted y yo no podemos cantar con el micrófono, pero a Dios le agrada como usted y yo cantamos. No se preocupe. ¿Está conmigo? Y ellos, bueno, que canten mejor los de aquí arriba, ¿verdad? Y nos ayuden. Pero Dios desea que nosotros le cantemos. No cantamos por cubrir tiempo. Adoramos a Dios con nuestra voz porque los salmos lo dicen. David era un hombre tan especial. Dice la palabra de Dios que David era un hombre como el corazón de Dios, tras el corazón de Dios. ¿Sabe lo que hacía David? Dice la palabra de Dios que David se sentaba cuidando las ovejas de su padre, tocando el arpa y cantándole a Dios. Pero ese mismo hombre que le cantaba a Dios y estaba enamorado de Dios, sacaba una espada y le cortaba la cabeza a cualquiera. El mismo hombre no dejó de ser hombre porque le cantó a Dios. ¿Usted escuchó lo que yo dije? No dejó de ser hombre porque le cantó a Dios. Y es tan importante que usted y yo lo sepamos, que no nos hace menos tener una acción física y decirle: Dios, qué bueno, tú has sido muy bueno conmigo, yo te lo agradezco en este día. Mire versículo 2 como dice: servir a Jehová con alegría. Ustedes, aquellos que sirven, que se involucran, que ayudan a alguien, eso es adoración. Usted está adorando a Dios cuando usted le sirve. Dice: servir a Jehová con qué. Versículo 2 dice: y servir a Jehová con, uy, hay dos felices, gloria a Dios. Servir a Jehová con alegría, no con un pesar, sino: Dios, yo estoy listo, estoy feliz, estoy adelante, lo voy a hacer. Qué bueno que lo estoy haciendo para ti. Estás adorando a Dios con una acción física de tu propia vida. Qué cosa tan hermosa. Continúa diciendo aquí: venid ante su presencia con qué. Con regocijo. Cuando venimos, Dios, estamos listos, quiero poner mi énfasis, mi corazón. A mí me encantan los salmos porque David tiene que decirse a sí mismo: alma mía, alaba a Jehová. ¿Usted sabe por qué? Porque David se despierta igualito que usted. Oye, Dios mío, qué temprano. Vieja, pon el café, a ver si abro los ojos hoy, ¿verdad? Y así comienza el día. David también, y tiene que decirse a sí mismo: ¿sabe qué? Alma mía, alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Uno tiene que salir de uno mismo y tomar una acción física para mostrar la importancia a Dios. ¿Sabe cuál es el enemigo del amor? El enemigo del amor es el ser apático. Apático. Cuando usted le da lo mismo si hay o si no hay. Muchas veces en los matrimonios tendemos a eso porque nos acomodamos los unos con los otros. Y a veces uno tiene que hacer un esfuerzo fuera de lo que uno se siente cómodo para mostrarle el amor. Comprarle una florcita a la señora de vez en cuando. Salir a comer algo que ella no tenga que cocinar. ¡Wow! ¡Qué especial! Eso es algo importante, hacer algo. Cuando uno sale de la apatía, uno le está mostrando importancia a alguien. Dios lo ve igual. Cuando usted y yo somos apáticos con Dios, bueno, yo sé que Dios me va a ayudar. Yo nada más le voy a traer a Dios cuando estoy triste. O no, servir a Jehová, venir ante su presencia con regocijo. Hay momentos que yo estoy triste, pero le digo a mi alma: ¿sabes qué? Dios es más importante. Y Dios se averigua cómo trabajar en mi vida y cómo resolver el problema. Imagínese usted, pero viene cuando yo le muestro importancia a Dios. Cuando yo lo hago el centro de mi vida, lo hago un estilo de vida. Y cuando yo tomo un acto físico de reconocerlo. Versículo 3 dice así, ya casi estamos terminando. El versículo 3 dice así: reconocer que Jehová es que Dios. Cuando usted y yo lo adoramos, decimos: Dios, Jehová, tú eres Dios. Mire que dice Jehová, Yahweh, en una palabra sagrada para los hebreos. Y luego dice que Él es Dios. Lo distinguió porque, ¿sabes qué? Cualquier cosa puede ser su Dios. Lo que usted le da importancia en su vida se convierte en su Dios. Y el salmista está diciendo: Jehová es Dios. Jehová es Dios. El centro de mi vida es el único Dios. Y yo lo voy a reconocer que Él es eso, que Él es la importancia. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Yo soy de Él, yo le pertenezco, oveja de su prado, soy pueblo suyo. El salmista está declarando: lo que yo soy, lo soy porque Dios metió su mano para rescatarme a mí, obrar en mi vida. Y yo lo voy a reconocer con un acto físico, sea cantando, sea sirviendo, sea viniendo ante su presencia, con un gozo en mi corazón. Mis hermanos, la adoración es importante. La adoración es importante. Termino con esto. La adoración es tan importante por esto, porque toda adoración física, toda acción física de adoración debe ser con un corazón de sinceridad. Déjeme repetirlo: toda acción física de adoración debe ser con un corazón de sinceridad. Uno de los problemas muchas veces de tal vez el movimiento carismático, que tal vez usted no conoce el término, pero es que muchas veces nos enfocamos solamente en el exterior. La gente iba al culto y si no había mucho salto y mucho, entonces el culto no, hoy no fue bueno, porque no sudamos hasta que se nos mareó la cabeza. Sin embargo, mucha gente lo hacía, pero su corazón no estaba atrás de ello. Y Dios quiere que tengamos cuidado con eso. Dios desea que nuestra adoración venga de un corazón puro, de un corazón real. Es como que alguien le diga a usted: oh, yo te amo muchísimo, pero usted se da cuenta que se lo está diciendo con falsedad. No va a preguntar quién lo ha hecho, ¿verdad? Para no haya problemas. Está muy temprana la cosa para problemas. Pero usted sabe, cuando uno se da cuenta inmediatamente: este solamente me está diciendo por decir, o esa me está diciendo. ¿Está conmigo? Imagínense, la palabra dice que Dios no puede ser engañado. Dios desea que haya un corazón de pureza en cada uno de nosotros al hacerlo, un corazón de honestidad. Satanás, el diablo, si usted lee las profecías y lo que sucedió, fue efectivamente eso. Él quiso el lugar de Dios, él quiso la adoración de Dios, él quiso ser el centro. Aunque él hacía la acción de adorar a Dios, su corazón no estaba en ello. Y Dios desea que tu corazón y el mío esté conectado a Él. Mire la advertencia que le da al pueblo de Israel. Y termino con eso. Isaías 29:13 dice así: dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca? Estaban cantando y hablando. Con sus labios me honra. Oh, wow, Dios, qué bueno, tú eres grande, tú eres fiel. Dios es el único Dios. Estaban honrando a Dios. Pero su corazón está lejos. ¿De quién? De mí. No voy a leer el resto del versículo. Su corazón está lejos de mí. Dios dice: este pueblo viene y me canta y dice con su boca, pero dentro de su corazón no quieren saber realmente de mí. Y Dios está diciendo: yo me quiero involucrar contigo, yo quiero ser parte de tu vida, pero yo necesito una honestidad de tu corazón mucho antes que una expresión exterior de tu vida. ¿Está conmigo? Es tan importante, mis hermanos, que hagamos un esfuerzo de poner esas tres cosas, especialmente en ese tiempo de Navidad. Quiero animarlo a usted, concluyendo en esta mañana, quiero animarlo a usted que usted, número uno, haga a Dios el centro de su vida, que usted adore a Dios de esa manera, que usted venga tal y como vinieron los esos magos del oriente, que usted venga, porque la adoración refleja importancia. Lo que yo adoro es lo que se hace importante. Que la adoración sea un estilo de vida. Mi amigo, mi hermano, yo no quiero que la adoración sea para usted una canción, un de domingo a domingo. Se convierte en un estilo de vida, que usted lo haga adorando a su Dios. Y tercero, que usted lo haga con un corazón de sinceridad. Que la adoración, porque va a requerir un acto físico de usted. Cuando usted viene, tal vez de vez en cuando, si usted nunca ha aplaudido, quiero animarle a que le haga algo. Aplauda un domingo de esto. Haga algo diferente que usted ha hecho. Si usted nunca ha levantado sus manos, por lo menos hágala así, ¿verdad? Comience ahí poquito, ahí no se preocupe. No vio nadie ahí, déjame levantarla a media asta. Está bien, haga algo contrario a lo que le siente cómodo para darle gloria a Dios. No para que nadie lo vea, no para que nadie lo vea. Entre usted y Dios: Dios, yo no estoy acostumbrado a esto, pero aquí voy, ¿verdad? Algo distinto. Si usted nunca ha dicho con sus palabras a Dios, un domingo de esto, un tiempo, dile: Dios, tú has sido bueno, yo te agradezco, qué grande eres. Vas a ver cómo tu corazón va a cambiar inmediatamente, porque le estás dando la importancia. Y tal y como los magos, como esos hombres sabios del oriente dijeron: ¿dónde está el niño, el rey? No importa de qué tamaño, hemos venido a adorarle. Ellos sabían lo que venían a hacer y venían a entregar. En este mes queremos enfocarnos en reconocer la grandeza de Dios. Aunque vino como un niño, era toda la capacidad de un rey en el cuerpo de un niño. Y lo vamos a hacer importante. ¿Podemos hacer eso, iglesia, en este lugar? Amén. Den un aplauso a Dios en este día. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Gracias, Dios. Qué bueno eres. Vamos a adorar a Dios un momentico. Dígale su propia boca: Padre, yo te agradezco en esta mañana. Qué bueno eres tú. Nadie como tú, Señor. Queremos darte la importancia en esta mañana, Señor. No queremos terminar este servicio.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.